el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Terminó la Liga Sobal 2013-14 y todo más que definido. Están en la Champions League, el próximo año el Fútbol Club Barcelona y el Naturgy La Rioja. Jugarán la Copa EHF, Fraikin, Balonmano Granoller, Balonmano Huesca y Realia de Mar de León. Descienden de categoría el Bidasoa de Irún y el histórico Cuatro Rayas Valladolid. Ascienden a la Liga Sobal 2014-15, Balonmano Zamora y Balonmano Benidorm. El Fútbol Club Barcelona ha ganado 4 ligas consecutivas, ha logrado igualar el récord de 60 puntos en liga, es decir, 30 partidos ganados en 30 partidos disputados, igualando el pleno del Balonmano Ciudad Real en la temporada 2009-2010. Y además, ha conseguido un nuevo récord en la Liga Sobal al marcar 1.146 goles a su favor. Por último, esta semana se disputa la Final Four de la Champions League en Colonia. Fútbol Club Barcelona Flensburg y Veszprém Kiel. Nuestro corazón y nuestro apoyo al Fútbol Club Barcelona y al Hispanis Veszprém de Antonio Carlos Ortega. Esperemos que los hombres de Xavi Pascual, que acaba de renovar contrato hasta el 30 de junio de 2017, consigan el ansiado octavo título de Champions para sus vitrinas. Hoy en De Rosca os vamos a traer unos personajes muy interesantes y de mucho prestigio. Intentaremos haceros disfrutar con un programa ameno, informativo, divertido y desde luego con la apasionante sección de mis pajaritos y sus irreverentes trinos. Os recomiendo un día más, no os perdáis ni un solo detalle. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Pablo Escribano, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, de buenos días tienen poco, pero por cortesía, buenos días a todos.
Por eso te decía, por cortesía, porque hay que darte más pésame que buenos días, pero de eso hablaremos luego. Hablaremos. Emilio Orgojo, aquí en Madrid. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días y un mal lunes para la lírica. Al histórico Bidasoa, pues se unió ayer otro más histórico todavía, Valladolid, en irse a la categoría de plata, y eso no es una buena noticia para el balonmano español.
Y aquí en Madrid también el director de Somos Balonmano, Alberto Salinas. Hola, Alberto.
Buenos días a todos y a todas, y dos ósculos a mi compañera que tengo a la derecha, que se llama Raquel.
Gracias. Y que es de Albacete.
De nada, y que es de Albacete, y que estamos en segunda, y que va a haber un duelo ahí famosísimo entre Valladolid y Albacete. ¡Anda ya, Amón!
¡Qué ganas, qué ganas, Amón!
Sí, señora.
Bueno, y enhorabuena al mundo vikingo, nada más. Y sobre todo, satisfecho por haber estado presente ayer en un gran partido de balonmano entre Servigroup Benidorm y Balonmano Alcobendas. Y ya hablaremos.
Hablaremos mucho en el programa de hoy. Sin más dilación, nos vamos a la tabla de resultados, nos vamos a la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo. What is the point of holding back? Why not live up to your dream? It's not so hard. Just keeping track. Think big and blow up your screen. Just take the wheel and you will feel alright now. Just face your fears and you will clear your mind now. Just take the wheel and you will feel alright now. Just bounce the floor and go for more. If you wanna jump, do it.
Terminó la Liga Sobal. jornada 30, sonrisas, lágrimas para todos, y hacemos resumen de esta última jornada y de cómo quedan todas las situaciones. Juan Carlos.
Último panel de resultados de la Liga Asobal 2013-2014 con los siguientes marcadores: Balonmano Huesca 31, Global Caja Ciudad Encantada 29, Naturhaus La Rioja 26, Fútbol Club Barcelona 31, Fertiberia Puerto Sagunto 40, Villa de Aranda Top Rivera 26, Cuatro Rayas Valladolid 22, Balonmano Guadalajara 19, Juan Fersa Grupo Fegar 25, Reales de Mar de León 27, Balonmano Aragón 32, Ángel Jiménez Puente Genil 27, Bidasoa de Irún 23, El Betis Anaitas 1 29 y Frigoríficos Morrazo 27, Fraikin Balonmano Granollers 18. La clasificación definitiva: campeón pleno de puntos para el Fútbol Club Barcelona, 60. Jugará Liga de Campeones junto al Naturhaus La Rioja, que suma 47. Con 42, Copa IHF para Fraikin Balonmano Granollers, competición que también disputarán el Balonmano Huesca, que acaba con 40, y el Real de Mar de León, que lo hace con 36 puntos. Casi, pero no, Global Caja Ciudad Encantada 29, el Betis Neitas 1 séptimo 28, Balonmano Guadalajara 27, Balonmano Aragón 25, Frigoríficos Morrazo 25, Ángel Jiménez Puente Genil 23, Juan Fersa Grupo Fegar 23, Fertiberia Puerto Sagunto 13º con 22, 22 puntos también para Villa de Aranda Top Rivera. Pierden la categoría el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid con 22 puntos y el Bidasoa de Irún, que acaba con 9 puntos.
También había que estar muy atentos lo que pasaba en esas fases de ascenso a la Liga Asobal y de descenso de la División de Honor Plata, Emilio.
Sí, en efecto, ya se terminó la temporada también en esta División de Honor Plata, con dos fases finales que marcaban el segundo ascenso a la Liga Asobal y que condenaban a dos nuevos equipos a la Primera División Nacional. En la madrileña Alcobendas, el domingo fue en el pabellón Amaya Valdemoro, que tuvo una magnífica entrada y un gran ambiente. Llegaban los dos aspirantes principales a buscarse esa plaza Asobal, que eran Benidorm y los locales del Alcobendas, y finalmente los alicantinos fueron los que se llevaron el gato al agua después de ir tres cuartas partes de esta final por debajo ampliamente en el marcador, porque los madrileños al descanso ganaban 12-8, llegaron a ir 6 goles, 17-11, y les fueron limando los de Benidorm, el equipo de Fernando Latorre, que alcanzó el empate 23-23, prórroga, y con un apretado 3-2 final, pues se llevaron el ascenso ante la decepción de los locales y la gran alegría de todos sus seguidores. Benidorm, otro equipo que asciende a la Liga Asobal solo con un paso de un año por la División de Honor Plata, ya que también el MMT Seguros Zamora, que consiguió el ascenso directo, pasó por este mínimo trámite de la segunda categoría desde la Primera Nacional. Pues bueno, tenemos ahí dos nuevos inquilinos, teóricamente, veremos lo que pasa este verano, pero ahí lo tienen por méritos deportivos, y bueno, los alicantinos recuperan para esa provincia pues plazas que tuvieron ya Altea o Torrevieja en un presente reciente, o el histórico Tecnisán o Calpisa, que hizo historia para el balonmano alicantino, y bueno, pues que va a dejar a la Comunidad Valenciana con dos equipos en la Liga Asobal. Bueno, pues enhorabuena al equipo de Latorre, que estaba jugando el año pasado todavía y que ahora ya ha cambiado la tela por el percal, que se dice en esos casos, o que diría Alberto Salinas, que es hombre de toros. Y bueno, pues mala suerte, y desde luego se le fue un partido al equipo de Alcobendas, al equipo de Sánchez Nieves, un equipo de la casa, con gente joven, pero que pagó esa falta a lo mejor de experiencia en las grandes competiciones, y que, bueno, pues se quedó en puertas después de haber sido un gran aspirante toda la temporada. En las semifinales, bastante claridad, Alcobendas ganó 30-22 a Baracaldo y Benidorm 26-22 a Zaraut. Para un posible, no sé, repesca, o dígalo usted como quiera, pues para el tercer puesto el Zaraut ganó 31-22 al Baracaldo en el duelo vasco. Y en Pozo Blanco no se cumplió tampoco ningún pronóstico, porque el Pozo Blanco era el mejor clasificado de los tres que buscaban eludir el descenso, jugaba en casa, y resulta que el que ha mantenido la categoría son sus paisanos del Ars Palma del Río, que fueron a ganar los dos partidos en cancha ajena y siendo el equipo que a punto estuvo de bajar, digamos, de forma directa en lucha con el colista. Bueno, pues al final los cordobeses mantienen la categoría, ganaron 28-23 al Pozo Blanco en la primera sorpresa del viernes, volvieron a ganar, en este caso a los gallegos del Chapela, 27-25 en la segunda jornada, y ya no había nada por decidir en el último partido del domingo. Pozo Blanco, sí, ganó 29-27 al Chapela, pero solo le servía para ser segundo, pero bajando junto a los gallegos y los que ya estaban descendidos, que era el Ereinza de Rentería. Los que suben, ya lo sabíamos, dos catalanes, La Roca y San Martí de Adrenén, y los segovianos del Nava de la Asunción, que son los tres que por méritos deportivos se incorporan a esta división de plata, en la que también, por desgracia, y salvo que el verano nos diga otra cosa, van a estar dos históricos del balonmano de arriba, y van a estar en esta intermedia, como son el Bidasoa y el Cuatro Rayas Valladolid.
Emilio, presuntamente... presuntamente van a subir eso, luego hablaremos de ese tema.
Por eso,
porque como ya se está cociendo la olla, ya se está cociendo.
Por eso, como yo sé que el tercer tiempo es una exclusiva que tienes tú, el tercer tiempo lo tienes acuñado como un título informativo.
Lo tienen otros medios.
Vale. Bueno, pues yo por eso he remitido a nuestros oyentes a tu tercer tiempo, que este verano, como todos los anteriores, por desgracia, va a estar muy movidito, y que, bueno, aquí hablamos de méritos deportivos, y luego Dios dirá en los despachos.
Las judías ya se están poniendo a cocer.
Vale.
Y la Final Four de la Champions League se disputa este próximo fin de semana en Colonia, sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio. Raquel Pigueras, recordamos esas semifinales y los horarios del domingo.
Sí, las semifinales arrancan el sábado a las 3 y cuarto con el Vesprem Kiel y a las 6 Fútbol Club Barcelona Flensburg. La lucha por el tercer y cuarto puesto será el día siguiente, domingo 1 de junio a las 3 y cuarto, y la gran final a las 6 de la tarde.
Bueno, estáis escuchando esta música de fondo, llevamos ya durante un buen rato. ¿Sabéis lo que es? ¿Alguno sabe lo que es?
Yo,
Alberto,
sí.
¿Tú sí? Pues a ver, cuéntanos, ¿qué
a
es?
A ver, la más jovencita.
La canción oficial de la Final Four, se llama Do It Like Us y es de Rob Fowler.
Bueno. ¿Pero eso te lo sabías tú de memoria o es que lo has ilustrado?
Claro, yo desde que el Albacete ha subido a segunda ya me sé todo
ya
de memoria.
Ya te sientes de todo, vale.
¿Y no hay nada de María Jiménez?
No.
Eso para la próxima.
Eso para la próxima década.
Bueno, Alberto, pues, ¿te gusta esta canción? ¿Te gusta esta canción?
Sí,
¿o no?
Sí, a mí me
es pegadita,
muy...
¿no?
Sí. Hola.
Sí, a ver.
Bueno, oímos, hey. Hola, Manola.
Me daba miedo, ¿no? Digo, a lo mejor aquí ya como ustedes somos de División de Honor B, me he visto
ya eliminado.
Bueno.
Oye, vaya añito para el deporte de Valladolid.
Sí, madre, horroroso.
Es que el baloncesto ha conseguido los peores resultados de la historia de la ACB.
Pero
solo
no
tres
baja,
victorias.
Por lo visto, ¿no?
El Valladolid de fútbol lo tuvo en su mano y lo perdió. Y el balonmano Valladolid también ha perdido la categoría. Nos queda el consuelo de que el próximo domingo se juega la final de la Liga de División de Honor de Rugby entre los dos equipos de Valladolid.
No, ha sido el año. Año horribilis del deporte de Pucela.
Así que yo sugiero a Alberto Salinas que vaya haciendo para la web de COPE un programa específico de rugby, que ahí sí que puedo presumir.
El Cuatro Rayas Valladolid, no sé qué pasará con él en el tercer tiempo este de que patrocina Alberto Salinas.
Es que creo que, pero... fíjate que yo estoy atento a lo que dice Alberto, pero sí. Yo es que creo, Alberto, que el Cuatro Rayas Valladolid está montando un tercer tiempo por su cuenta.
Él tiene informaciones.
La semana pasada me dijeron algo.
Pero lo que te iba a decir, que el equipo de baloncesto, como uno de los que ha subido es el Burgos, y ese creo que no cumple nunca las condiciones económicas que la ACB pide, pues probablemente el Valladolid a lo mejor no le pierdas en el baloncesto.
No, porque si sube Andorra, el baloncesto Valladolid necesita que renuncien dos. Los dos.
Eso
porque ha sido
sí.
último.
Ya.
Entonces Manresa ahora mismo
es el que
se ha favorecido de la renuncia de Burgos. Para que se quede Valladolid en ACB, si puede, necesitamos
dos
que...
milagros.
Andorra, que Andorra tampoco suba.
Por cierto, yo quería, un poco acorde con lo que ha comentado Emilio, de la fase de ascenso y de la fase de descenso de División de Honor Plata. Leí muchos tweets ayer. Qué injusticia, decía la gente, que el Palma del Río, no habiendo jugado o no habiendo presentado a dos partidos en su categoría,
uno,
se mantenga. ¿Fue uno o fueron dos? A uno.
A uno.
No se mantenga en la categoría.
No, es que el Pozo Blanco, otro equipo cordobés que finalmente se ha ido a la categoría inferior, es que le sacó la friolera de unos 18 o 20 puntos uh-huh. en la fase regular. Esto, si quieres, es la justicia, injusticia, uh-huh. lo lees en el orden que quieras, de cuando hay unos playoffs, de cuando hay unos play-outs, eso es la historia de siempre.
Es el reglamento.
No, lo ponía, el reglamento lo pone.
El reglamento hay que cambiarlo. Claro. Y ajustarlo a las condiciones no. precisamente justas,
sí, claro,
porque
sí.
no es normal que un equipo que no
sacó,
haya jugado...
Sacó 25 puntos el Pozo Blanco sí. y creo que fueron sí, sí. 11 o 12 el AS Palma del Río. Y al final, en dos tardes afortunadas, el Palma del Río, a lo mejor con más experiencia, recuperando jugadores que no habían sí, jugado en parte de la liga y todo esto, pues resulta que fue a una cancha del rival provincial y se lo merendó. Y tú dices, oye, pues lo que dice Luis, es injusto porque sacó muchísimos menos puntos. Chico, pero las normas estaban dictadas,
claro.
No les pillaron
pero
de sorpresa
que,
a nadie.
Que mucha gente en Twitter sí, sí. Lo comentó, por eso lo saco a colación. Y luego decir una cosa. A mí me parece muy bien el esfuerzo que está haciendo la Real Federación Española de Balonmano con el tema del streaming. El partido de ayer, para seguir el balonmano Alcobendas Servigroup Benidorm, impresentable. O se hace bien el streaming o no se hace.
El estristis, como digo.
El estristis. Es decir, a falta de 10 segundos para terminar el partido, ya se había cortado un montón de veces anteriormente a lo largo del encuentro. A falta de 10 segundos, piden tiempo muerto el Benidorm, ataca, empate a 23, se corta la señal, se murió el partido, ni primera parte de la prórroga, ni segunda parte de la prórroga, ni nada absolutamente. Y se tuvo que seguir, yo por lo menos lo tuve que seguir, gracias a Luis Miguel López, que iba tuiteando que los marcadores.
Estuvo las dos jornadas
porque
allí.
Inclusive hasta iba retrasado el Twitter de la Federación.
Mira, Luis, el intento del streaming, el streaming es la mini televisión. Entonces, los medios son distintos, las condiciones económicas, si quieres hacerlo bien, tienes que pagar un poco más. Si quieres ahorrarte dinero en una cosa, pues te puedo pasar a esto que dices tú, que en vez de mini televisión es como el play de Famóvil ese que decíamos que se te atascaba cuando querías. Bueno, pues mira, el intento es bueno por parte de la Federación o por parte de quien haga el streaming, pero como tú dices, hombre, si nos decidimos hacerlo, que quede, por lo menos que quede ajustadito, pues ¿no? Para que la gente no se quede silbando, porque dices tú, yo estaba viendo el partido y me perdí lo más interesante.
Pero,
como si no hubiera visto nada.
Emilio, es cuestión de inversión.
Es lo que estoy diciendo, que es cuestión de dinero.
Vamos a ver, si la Liga de Fútbol Profesional consigue que todos los partidos de segunda división que no se televisen a través de canales ordinarios se puedan ver a través de la página web, si la Federación Española de Baloncesto consigue que todos los partidos de la Liga LEP se vean a través, todos, y digo todos, un viernes por la noche puedes ver 6-7 partidos. Y con una calidad, eso sí, una sola cámara y prácticamente
sí, unas condiciones el marcador muy inferiores. Sí.
Pero bueno, pero se ven, porque se ven.
Pues deben poner algún eurillo porque, más a contribución
claro,
de la transmisión,
es cuestión
¿no?
de decir, vamos a ver, si yo quiero ofrecer un producto, claro. tengo que ofrecer un producto que mi cliente me compre.
Claro.
Tú no puedes poner un plátano pasado en el escaparate porque no te lo va a comprar nadie. Entonces, la Federación Española de Balonmano lo que tiene que hacer es, yo apuesto por el streaming, perfecto, es un servicio que le das al aficionado
no, y es
incluso a otros
y es
clubes.
Es estimable que lo intenten
sí,
hacer.
Sí, sí, pero apuesta bien, no apuestes a medias.
Pero mira, es una pena el haber perdido ese tren porque realmente el partido fue
precioso, ¿no?
Precioso, intenso, emocionante, con dos aficiones. Más bien con tres aficiones, porque estaba la afición azul, la del Servigroup Benidorm, estaba la afición granate, que era la de Alcobendas, y luego la más representativa y la más amplia era
la del Zarauz,
que sí. se quedó, que además tuvieron el detalle de aplaudir luego a los jugadores del Servigroup Benidorm y los jugadores
del Servigroup Benidorm. Y les habían eliminado en semifinales.
Sí, sí, los jugadores, eso es saber perder, ¿eh?
Sí, sí,
eso sí,
sí,
lo que pasa, que dieron cera en la primera jornada, ni se sabe, de todos los colores. Pero bueno, eso es deportividad. Oye, al final
Pero, Alberto,
aplaudieron.
Esto que dices tú está bien porque sí, evidentemente.
No, que se ha perdido.
Evidentemente.
Se ha perdido sido una gran ocasión.
Se ha perdido un gran partido. Sí. Pero aunque hubiera sido muy malo, las retransmisiones tienen que ser igualmente buenas, porque el público que lo ve no tiene por qué pagar ese tipo de cosas. Y esto es porque se quieren hacer las cosas con garbancitos, en vez de hacerlo con unas buenas faves. Y claro, pues así nos van las cosas. Pero bueno, que sirva esto como experiencia, y la próxima vez que se venda bombo y platillo, streaming y cosas similares, que está muy bien para divulgar el balonmano, ya que no entra de otra forma, vamos a tratar de hacerlo poniéndole unos mimbres un poquitito mejores.
Y además, no sé, otra teoría mía, hay que fomentar el turismo del balonmano, hay que fomentarlo, porque allí había mucho dinero de la afición de Zarao, y la afición de Benidorm. Y yo he estado en una fase de sector en el Rosal en que fueron 200 personas de Nava de Segovia, uh-huh, y era impresionante. Y entonces todo eso hay que fomentarlo. Es decir, no solamente los partidos tal, ese ambiente social hay que cuidarlo y fomentarlo.
Todo lo que sea difusión del balonmano, por supuesto, no nos puede parecer, por supuesto, mal. O sea, por que supuesto. Bienvenido sea. Estamos diciendo solo que esta iniciativa, que está bien, que muchas federaciones la han puesto, yo conozco de otras federaciones y tal, pero esto no se hace con dos mimbres, hay que hacerlo con una tecnología, y eso cuesta un dinerito, y hay que hacerlo bien, o exigirle a las productoras de estas señales, bueno, que tengan un mínimo de... Es que eso no me vale, porque si no se ve el partido, has perdido el dinero.
Claro, has tirado. Alberto, a ver, ¿qué vamos a empezar?
Hay que verlo. La productora y todo eso, ¿se sabe qué es? Porque yo, bueno, vi a una persona con una cámara y tal.
Yo sé que una productora que usa la federación, una es de Asturias, otra es de Valladolid, ¿no, Juan Carlos?
Sí.
Claro, depende del día, depende del dinero y depende de los servicios.
¿De qué depende?
Depende
de que eso salga bien. Y como dice Juan Carlos, oye, que es con una cámara y que son planos fijos y estas cosas, vale, esas limitaciones las entendemos. No es Televisión Española o una gran cadena.
No queremos
18 cámaras en una pista de balonmano. Pero que si hay una cámara, que esa cámara no se nos corte, que no se colapse la señal, que no se paren los fotogramas. Vamos, yo creo que el que se dedica a esa cosa, yo no me dedico, pero el que se dedica a eso, hay que exigirle un mínimo de profesionalidad y darle un mínimo de medios.
Es una pena.
Pues sí. Alberto, en estos programas últimos antes de terminar la temporada vamos a hablar del tercer tiempo. A ver, cuéntanos ese tercer tiempo.
Bueno, pues el tercer tiempo, la próxima semana me ponéis una musiquita buena.
Te la buscaremos.
Si la buscáis, la encontráis.
Que le busque Raquel mientras tanto una musiquita.
No, ahora no.
Si la buscan rápido.
Que Raquel en la discoteca no tiene...
Por favor, que Raquel...
Es muy eficiente Raquel.
Con el ascenso del Albacete ya tiene suficiente. Raquel, te debo dos ósculos, que coste, Bueno.
Y no te
pongas colorada.
Prepárale una musiquilla de esas que le gustan a Salinas para la semana que viene.
Una de mis gargantas profundas, porque yo no tengo pajaritos que me píen.
Son gargantas.
Pío. Me avisaron. Oye, ya hay un equipo que tiene un plan B. Digo, no me fastidies. Sí, tiene un plan B. Si baja, es posible que desaparezca Missing, si se cierra la puerta o el portón de los sustos, y luego aparece otro nuevo, compra plaza en plata, que ya hay equipos que están,
que venden,
que han abierto la taquilla. Y bueno, pues que
uy, Juan Carlos,
puede suceder eso. Sí,
me suena por Pisuerga, eso.
A ver, vale. Yo intento...
Espera, Juan Carlos, que se nos viene arriba aquí, Alberto,
Raquel, bueno. Te debo tres, no dos, te debo tres.
Se le caen las gafas de los ojos.
Sí, señor. Ole.
Venga, Alberto, ahí vamos, venga.
Está de un humor, Raquel. Raquel Piqueras está de un humor hoy. Todo por el Alba.
Pues, amor, no sé si...
No es amor, es amón, no, todavía,
Amor. No sé si te incumbe o no te incumbe pero
sí le realmente incumbe, sí, él lo sabe.
Bueno, no, yo creo tengo, que tú sí, habrás seguido las huellas.
Yo ahora tengo, con esta música, yo tengo muy mermada mi capacidad de reacción.
Yo me ahora, voy, me han echado.
Ahora mismo, yo no estoy...
Son unos golpes bajos a principio de mañana.
Esto es lo que bailas tú en Benidorm cuando vas en invierno.
No, bailo lo pajadito.
Y su acordeón.
¿Por no, qué te el crees... acordeón de María Jesús.
¿Por qué te crees tú que Fernando Latorre y el Benidorm tienen tanto predicamento con él? Porque va allí, los ve y...
Mira que me dijo mi madre, estudia derecho.
Sí. Y fue no, torcido. Yo estudié sentado, torcido, pero estudié derecho.
En esto de la radio te vas a encontrar con gente que no te conviene, Carlos. Ay, madre.
Sobre el tema que nos...
Si he pasado por la facultad, por la Facultad de Ciencia e Información, que otros no pueden decir lo mismo ni han pasado a 500 kilómetros.
Vamos a ver, el tema ver, que sí, nos incumbe.
Ese, venga,
ese equipo que perdería la categoría podría declarar disolución, liquidación, sí, y comprar una plaza en la división de honor B. Sí. Estás hablando de Valladolid. Está clarísimo.
No quería, pero sí.
Bueno, está hablando de Valladolid. Lo que pasa es que ayer esta teoría, que naturalmente es una teoría que es plausible y absolutamente factible, quedó un poco en entredicho, quedó un poco en suspenso cuando el presidente Óscar Simón, después del partido, voluntariamente comparece entre los medios y dice, primero, que el equipo no está ni muerto ni enterrado, y segundo, que ellos van a seguir luchando por hacer valer la posibilidad de seguir jugando en Liga Asobal el año que viene. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algún equipo que corre peligro, que quizá algún equipo...
Quizá algún equipo
no pueda salir en la categoría, sí, con lo sí, que si se aplica la normativa deportiva, habría que recuperar...
Juancar, sí, pero no por el tema económico, sino por o se cumple el convenio o fuera.
Y ya sabes a qué me refiero. Y por el económico también.
Sí, ya, sí, pero vamos a decirlo todo.
Pero sabéis
es Cangas y es Ángel Jiménez Puente Jiménez.
Bueno, pero sabéis lo que ocurre ahora mismo en Asobal, ¿no? Sabéis lo que ha dicho la auditoría.
¿Qué ha dicho?
Que el patrimonio de Asobal ahora mismo es cero. Uh-huh. Es decir, la Asobal no tiene activos. Uh-huh. Es decir, el Balonmano Valladolid, que podría, el Balonmano Valladolid y todos aquellos equipos que en su día accedieron de una forma arreglada a jugar la Liga Asobal, no va a recibir su aportación patrimonial. Es decir, los ciento y pico, 111.000 o 115.000 euros a los cuales el Balonmano Valladolid tiene derecho como patrimonio de Asobal por su descenso, no los va a recibir porque ahora mismo el patrimonio de Asobal es cero. No se los puede dar, hasta el punto de que Óscar Simón decidió eliminar ese patrimonio de las cuentas. Uh-huh. Con lo que no se confía en recibir un dinero que podría venir muy bien para pagar a acreedores. Ese es el primer problema, que ese apunte contable no existe para el Balonmano Valladolid. Luego, necesita 49.000 euros antes del 30 de junio, si el club llega a esa fecha, porque el siguiente paso es, según nos cuentan desde el club, convocar a asamblea extraordinaria de socios y plantear la liquidación de la sociedad, del club. Esto es un mero trámite, porque la administración concursal puede obviar perfectamente lo que digan los socios. Es decir, los socios pueden decir, no queremos que se liquide el club, venga, para adelante con los faroles. Pero el juez puede decir, esto es insostenible, el club tiene que ir a liquidación. A partir de ese momento, naturalmente, pues si hay 150 euros en caja o en la cuenta de ahorros, pues habrá que repartirlos proporcionalmente entre los acreedores. Algunos no recibirán nada y Hacienda se tendrá que conformar con 50 euros, que es el principal acreedor. Pero hete ahí que hay otra posibilidad, que es dar en disolución y, paralelamente, dar de alta con otro CIF,
constituir otro club. Otro club. Claro, es lo que ha dicho Alberto.
¿No? Sí. Otro club. Pero ojo, que no hace falta ir a buscar una plaza en División de Honor B muy lejos. En División de Honor B se puede incluso hacer que la nueva sociedad le compre la plaza al Club Balonmano Valladolid. Es decir, sería entre... Es una posibilidad que existe. O sea, esto no deja de ser una elucubración. Esto es información, no es que vaya a hacerse.
Eso es una compraventa ficticia, ¿eh? Eso es una compraventa...
Pero Alberto, absolutamente reglada y legislada en el Consejo Superior de Deportes. Una entidad en liquidación puede vender su patrimonio. Y el patrimonio ahora mismo es la plaza en División de Honor B. Y el nuevo club podría hacerlo. De todas formas, insisto, ayer esa puerta que parecía perfectamente abierta quedó ligeramente vuelta con las manifestaciones, ¿no?, de Óscar Simón, que a ver hasta dónde nos llevan. Sí, pero Óscar Simón descarta jugar a Asobal la liga que viene.
Pero Óscar Simón, por lo que tú has dicho, pues muchas veces ha dicho Diego y luego ha dicho Diego. Bueno,
sí, claro, pero bueno, eso, vamos a ver.
Hay una hipótesis ahí.
Pero eso es como cuando tú, Alberto, sales de casa, te pones el traje y te das colonia y dices, hoy con una modelo. Y cuando llegas al garito...
¡Que no te oiga mi mujer!
Y cuando llegas al garito en cuestión, pues
mi
chico,
mujer,
pues
que
te
no
tomas...
Este pillas, programa,
lo que, pillas lo que haya.
Que no oiga este programa, si no...
Te tomas el café y te vas a casa y dices, qué mejor modelo que yo mismo.
¿No? Pues, ay, qué bonito. No le digo a mi amor, a mi santa, bueno, le digo mejor modelo que
de todas formas, como ya has pedido un tercer tiempo institucionalizado en De Rosca, sí, yo, Luis te lo da y vas a tener, en los programas que nos quedan mucha cera que...
Sí, sí. Bueno, arder, y otro apunte, sobre, precisamente en La Plata, pues que ya se ha abierto la taquilla. Ya. Y me hablan de un equipo valenciano y un equipo asturiano, y voy a dar nombres, Algemesí, Maristas Algemesí y Grupo Covadonga, que están a ver si pillan una plaza porque quieren subir, aunque sea por los despachos y pagando tela, pues quieren subir a la división de plata. Luego, otro equipo catalán, La Roca, sé que está ofreciendo, porque lo ha ofrecido a un
su
equipo,
plaza, ¿no?
A un sitio, a un equipo de donde yo he estado hace una semana, y también le ha ofrecido, ha dicho que están buscando tal patrocinador, y si les puede interesar a este equipo el precisamente
que se empieza
plaza.
Que se empieza a mover el
no eso por, vale, eso pues por supuesto
eso ya eso lo sabíamos supuesto.
Y el capítulo de fichajes también se está abriendo en cuanto a Sobal.
Ya bueno, ayer no lo gastes ya, todo hoy
no,
déjalo
no,
para
no,
otro
no,
día
no, no,
por
bueno.
Cierto, hablando de capítulo de fichajes, el de ayer puede haber sido el último partido de un histórico como es José Ángel Delgado Ávila en la Liga Sobal.
Fernando Hernández
y de Fernando Hernández también
Hernández,
naturalmente
probablemente claro.
Bueno, pues dejamos este bloque de resultados, este bloque del tercer tiempo, y nos vamos con nuestro primer invitado, que también ayer abandonó las canchas de balonmano. Uno de los más grandes jugadores de balonmano español acaba de retirarse hace apenas 24 horas. 21 temporadas en la élite, donde ha jugado y compartido experiencia con los mejores jugadores y entrenadores. Pertenece a la generación que logró el primer oro para España en Túnez 2005. Es el jugador español que más medallas ha ganado con la selección española de balonmano masculina absoluta, en total 8. Dedicación a la docencia en la Universidad San Jorge de Zaragoza, y está a menos de 2 semanas, creo que es el 11 de junio, cuando va a leer su tesis doctoral, cuyo título es Análisis del comportamiento táctico ofensivo en balonmano de alto rendimiento. Es el grande, enorme y muy, muy, muy buen amigo, Demetrio Lozano. Hola, Deme, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien.
Bueno, estás ensayando mucho esa tesis, que yo sé lo que es también lo que es leer una tesis doctoral, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, claro, que llevasla bien preparada y bueno, estoy tranquilo porque he trabajado mucho en ello y seguro que sale todo bien, pero sí, hay que prepararlo, ensayarlo y estoy más acostumbrado a ir de corto que de chaqueta y hacer un tribunal de tesis.
Bueno, luego ya sabes que hay que pagar una comida, ¿no?
Hombre, por supuesto, comida, fiesta, lo que haga falta. Si sale todo bien, habrá buena celebración, por supuesto.
Oye, Deme, amigo, soy Emilio Gorgojo. Bueno, ha llegado el momento. Ya, lo tuyo era como lo del lobo. Me voy, no me voy. Pero has dicho, dice, de aquí ya no paso. Y mira que este año te has fajado, porque las condiciones ahí en Zaragoza han sido las que han sido y, vamos, has tenido que hacer como cuando estabas en Juventud Alcalá, casi. Horas extras.
Sí, me ha tocado jugar mucho, sobre todo en la última parte de la temporada, jugar muchísimos minutos y bueno, hasta buen nivel deportivo, ¿no? Creo que ha ayudado el equipo en todo momento y bueno, he aguantado, no me he tirado del barco, por decir así, ¿no? La verdad que la situación económica ha sido muy complicada y he preferido aguantar que bueno, y despedirme con buen sabor de boca, que creo que era importante, ¿no? Para culminar mi carrera deportiva tantos años. Y acabar bien, ¿no?
Debes tener una actividad tan grande que decías, ¿y qué voy a hacer yo sin el balonmano? Pues si eso me ocupa unas cuantas horas y todavía me quedan hasta las 24, pues, ¿y qué voy a hacer ahora? Bueno, claro, te vas a dedicar a un montón de cosas ahora, pero el balonmano lo vas a tener que ver desde otro sitio, ¿eh?
Sí, pero bueno, seguro que uno siempre es jugador de balonmano, con lo cual siempre habrá partidos, siempre hay torneos que te invitan, siempre hay a otro nivel, seguro que el nivel competitivo baja mucho y es distinto, pero seguro que proyectos y seguir haciendo cosas en la pista, ¿no? Pero seguro que hay muchas. Y fuera de la pista, más todavía, proyectos de formación, de clínicas de entrenadores, el campus deportivo de los niños, mi tesis con más artículos científicos sobre balonmano que seguiré escribiendo. Seguro, los proyectos son muchos y al día le siguen faltando horas siempre.
Os vais unos cuantos y esto no va a ser lo que era, ¿eh?
A ver, deme.
Bueno, no.
Soy Alberto Salinas, enhorabuena. Y bueno, Salinas. Yo creo que simbólicamente yo te voy a nombrar el Cholo Simeone del balonmano español.
Anda.
¿Vale eso? Además ya tengo un grito de guerra, ¿eh? Tengo un grito de guerra. Ano, 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 Demetrio Lozano.
¡Anda!
¿Vale?
Acuña,
es que eres un monstruo.
Suena un poco mal. No, bueno,
hombre, no.
Diría que hay que mejorarlo.
Hombre, sí, hay que mejorarlo porque tiene premio al final, pero bueno. Bueno, Demetrio, vamos a ver, mi pregunta es, desde el punto de vista técnico, tú has hablado de pista, ¿vas a seguir? Es decir, ¿vas a seguir no jugando?
Seguro que sí. Entrenando, te refieres, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Sí, entrenando, seguro que sí. No sé a qué nivel, no sé a qué categoría entrenaré. Me apetece entrenar algún equipo, bueno, de alto nivel, por decir así. No sé si a Sobal, no creo que a Sobal, porque tengo que coger experiencia como entrenador. Pero algún equipo junior, algún equipo potente con gente que pueda enseñar algo de lo que sé y transmitir algo de la pasión y también aprender de entrenar, ¿no? Porque he jugado muchos años, he entrenado muy poco y entrenar pues tiene que tener su sistema, tiene que tener su dedicación, su planificación y habrá que mucho que aprender seguro también de estar en el banquillo. Y poco a poco, pues ir todo lo que he aprendido, toda esa pasión que me sigue encantando tanto desde el balonmano, pues seguir transmitiéndola, ¿no?
¿En Zaragoza?
La pregunta del millón.
Por supuesto, sí,
de momento
porque
está allí, claro.
Estoy en Zaragoza, sí, estoy en Zaragoza y no me moveré de Zaragoza porque la Universidad San Jorge pues me da la posibilidad de trabajar de profesor, que me encanta, que me resulta súper gratificante el día a día de entrenar chicos aquí en la universidad y de transmitirles gente que nunca o muy pocos han jugado balonmano, son alumnos y tienes que enseñarle una iniciación al balonmano que les resulta muy fácil y es muy muy gratificante, y esa estabilidad laboral que es importante para mi familia, ¿no? Hay unos años aquí en Zaragoza que llevo muchos años con la maleta y muchas mudanzas, que unos años de estabilidad viene bien para que mis niñas pues se centren en sus estudios y en sus amigos y tengan un ámbito de estudio y de generaciones agradable y perfecto para su crecimiento, y ya seguiré, ya viajaré cuando sea un poco más mayor.
Y lo que a día de hoy, Deme, no te entra en la cabeza a lo mejor es hacer como hombrados, aspirar a cargos directivos de tu deporte de toda la vida.
Yo estoy para ayudar y si algún cargo federativo o político me pide ayuda para relacionarlo con el balonmano, con el deporte, encantado de ayudarle. Pero no aspiro a puestos de poder, por decir así, ¿no? De decisión, ¿no? Yo creo que en el balonmano hay muchas facetas en las que trabajar, muchas en las que poder ayudar, que todos tenemos que quemar el hombro, que es importante, que todos tenemos que, bueno, mejora el trabajo de calle y el de pista, que me gusta más, que de si me piden ayuda, yo estaré encantado de ayudar donde me pidan, ¿no? Porque a lo mejor hace falta pues ir a hablar con alguien para convencerle de que el balonmano es apasionante, pues si le convenceremos sin problema.
Claro.
Pero sí. de primeras no claro. Me atrae. No me
y la pena grande es que te vas del balonmano en una época que, como dijo aquel, no la conoce ni la madre que la parió, ¿verdad?
Sí, la verdad que es una lástima, la verdad que hemos vivido muy buenos momentos, el balonmano ha estado a un nivel muy, muy bonito, muy, muy alto, y ha ido bajando, estos últimos años la crisis nos ha afectado mucho, ¿no? Yo creo que analizándolo estos años, nos ha faltado capacidad de adaptación a los tiempos de crisis, ¿no? Nos ha costado demasiado, ¿no? Demasiado en crear un producto más asequible, más atractivo, mejor para el aficionado, para el sponsor pequeño, para la inversión extranjera, no lo sé, de manera que el balonmano pues no pegara el bajón que ha pegado, ¿no? Pero bueno, ahora estamos donde estamos, ahora hay que saber volver a crecer, volver a hacer las cosas bien, aprender de otras ligas como han hecho, Los jóvenes tienen una oportunidad preciosa, la de jugar en la máxima categoría y aportar y a crecer como jugadores y llegar a la selección en pocos años, por decirlo así, ¿no? Porque ahora está como todo muy abierto, como los chicos destacan enseguida empiezan a jugar a buen nivel y enseguida pueden llegar a la selección y eso es, bueno, también es alentador, es ilusionante para ellos, ¿no?
Hablabas de jóvenes y de jugar. Si yo te digo, Deme, calienta, que vas a jugar, ¿qué te suena?
Yo fue maestro Manolo Laguna, ¿no? Yo siempre he intentado tener toda la ilusión del, bueno, y sigo, ¿no? Jugando con feliz, contento de poder jugar algo que me encanta, que es el balonmano, ¿no? Y Manolo Laguna veía esa ilusión en mí y esa pasión en mí y como me decía el otro día cuando escribí ese artículo, ¿no? Diciendo que bueno, fue una anécdota del primer partido en el que yo iba a jugar, que me vistió en el banquillo y Manolo Laguna me dijo, calienta que no vas a jugar. Y bueno, y yo no sé, yo calenté, yo no sabía, yo me iba a mandar a calentar, yo calenté detrás del banquillo como un loco, mis brazos, mi desplazamiento lateral de un lado a otro, y el partido se iba acabando, y no jugué. Pues claro, yo seguí entrenando la semana siguiente sin ningún problema, y al siguiente partido, que me volví a convocar, a vestir, pues me dijo, calenta que vas a jugar. Y yo calenté igual, y me dijo, venga, ven, que jugué tres ataques, ¿no? Pero fue un bautismo de bueno, ir matando esos nervios, ¿no? Y supongo que un bautismo lógico para un jugador que empieza, en el que la responsabilidad es mínima, simplemente tienes que bueno, salir ahí, aportar e ir creciendo en esa fase de crecimiento que Manolo Laguna lo entendió a la perfección, ¿no? Y otros, cuando he puesto este ejemplo, me decían, pero esto es un ejemplo impresionante porque al final es dar a cambio, o sea, dar todo, si tú mandas calentar, sin esperar nada a cambio. Pues no, yo, bueno, sé que iba a llegar mi momento tarde o temprano y llegaría y que a lo mejor un otro joven, otro carácter se hubiera enfadado por no jugar, ¿no? Pues, que no ha jugado, pues no sé qué, pues quiere jugar, pues. Pues no, hay veces que hay que darlo todo por, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y ya está, y las cosas van llegando.
Oye, Demetrio, y lo que sí que cambió radicalmente, no voy a decir tu vida, pero sí fue muy influyente, es Atlanta 96. Sales a sustituir en un partido clave a un tal Iñaki Urdangarín. ¿Qué pensaste en esos momentos?
Sí, pues la verdad que eso cambió mi vida, ¿no? ¿Y qué pensé en esos momentos? Pues jugar y ganar a los franceses, que en aquella época eran una bestia, bueno, eran los campeones del mundo del 95, eran unos bestias, y conseguí, bueno, pues ganar y hacerlo bien, ¿no? Y la verdad que con 20 años, pues, allí estaba, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, sin creérmelo, sin saber dónde estaba, la verdad, y salió ese partido. La verdad que tengo mucho que agradecer a Juan de Dios, ¿no? Juan de Dios Román fue una persona que confió en mí desde las que salimos de junior, varios jugadores de la selección junior. Llegamos al equipo nacional, en el 95 ya estuvimos con él, en el 96 en el Europeo de España, y llegamos a esa Olimpiada, ¿no? Y fue, pues sí, para mí fue un cambio, un salto, ¿no? Por decir así, ¿no? Después ya estuve de ahí, fue un salto a la élite, de ahí sí que estaba en la élite, ¿no? Después de esa medalla, fue muchos años en el máximo nivel, en la élite, y era mantener el estatus, seguir mejorando como jugador, pero Juan de Dios confió todos esos años que él estuvo en la selección, que fueron muchos, confió siempre en mí, siempre iba a las convocatorias y siempre formaba parte del equipo nacional, y eso, bueno, pues yo tengo mucho que agradecer, sin duda, ¿no? Fue el primero que vio ese talento en mí, que luego he podido ir jugando con muchos equipos, ¿no?
Oye, Deme, soy Emilio. Me imagino que alguna vez te habrás sentado en casa y te habrás puesto a pensar de tu larga trayectoria y lo que has conseguido. Decía Luis que eres el más laureado, el que tienes más éxitos internacionales. Pero cuando empezaste con aquella anécdota de calienta que no vas a jugar y estas cosas, y luego al cabo del tiempo, ¿tú te haces a la idea de que has llegado quizás mucho más lejos de lo que podías pensar cuando debutaste?
Sí, sin duda, ¿no? Yo jugaba, a mí me gustaba mucho jugar y a mí, yo creo que al nivel que hubiera llegado no era lo más importante para mí, ¿no? Para lo más importante era jugar y divertirme y pasármelo bien, ¿no? Y eso, creo que esos son unos valores que no se deben de perder nunca, ¿no? Estando en el nivel que estés, ¿no? Yo creo que si sigues disfrutando lo que haces, pues eso se nota y si te gusta entrenar, y si te gusta cuidarte, y si te gusta mejorar, y si te gusta ir aprendiendo como jugador y viendo detalles de grandes jugadores, al final esa pasión, esa ilusión se transmite en el juego y en todos los años pues sigues a buen nivel, ¿no?
Sí, pero ¿qué,
pero no pensaba, yo sí. no pensaba, como tú dices, vamos, yo ni por el asomo, yo pensaba en jugar y en pasármelo bien, y en cada día ir disfrutando. Cuando me pagaron, la primera vez que a mí me pagaron, a mí no me cuento de acabar, que empezaba a cobrar algo de dinero, que yo se lo daba a mis padres, para mí ya era decir, pero ahora me pagan por esto. O sea, yo claro, yo veía a mis compañeros que había salido con ellos de juveniles, que los pobres pues ya no seguían jugando, estaban buscando un equipo para jugar en Segunda Nacional y no tenían equipo, y a mí ya me pagaban. Para mí, pues imagínate, para mí eso era una bendición, decir, ya, o sea, me dan dinero con esto, me dan dinero por jugar a esto, y a mí me encanta, no, que si jugaría gratis, claro, siempre lo he dicho, que jugaría gratis,
no, si
hubiera sido jugando gratis hasta ahora, ¿no?
Sí, te lo decía porque cuando jugaba, cuando empezaste a jugar, pues aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde tú empezaste, pues eso que de chicos decimos todos cuando empezamos un deporte, vale, yo voy a acabar siendo campeón de no sé qué, ¿tú llegaste alguna vez a decírtele a ti mismo eso, voy a demostrar a la gente que el Demetrio Lozano este, a esto juega que lo rompe, algo así, no sé?
No, nunca, no, las aspiraciones eran siempre más pequeñas, nunca eran tan grandes, ¿no? La verdad que si de pequeño ya quieres ser campeón del mundo, el camino es tan largo que es complicado. Yo recuerdo cuando jugaba de cadetes, de juveniles, en los primeros equipos de... Yo primero quería ser el mejor de mi equipo, intentar ser mejor que el lateral izquierdo jugador de mi equipo. Yo, con 15 años, era... 14 años, cada vez de primer año, era pivote, porque era demasiado alto y demasiado descoordinado todavía estaba creciendo, y no jugaba porque me costaba mover mi cuerpo, por decir así, ¿no? Entonces, yo quería ser por lo menos el titular de mi equipo, que el equipo confiara en mí, que mis compañeros confiaran en mí. Y en aquella época no era el mejor de mi equipo, con lo cual, pues primero el mejor de mi equipo, luego el mejor de, me acuerdo que fui a la selección madrileña, ya con cadetes, ya de cadetes, pues ser el mejor cadete de la selección. Luego ir a la selección española y conseguirse de allí, pues un cadete que sacaba. Yo recuerdo que había un chico catalán que era el mejor cadete de España. Y yo me acuerdo que fui a saludarle, a darle la mano diciendo, jolín, es este chico que es el mejor cadete de España. ¿Sabes? O sea, pues pequeñas metas, pequeños objetivos en cada equipo, en cada... que te hacen ir creciendo. Sin obsesionarte con las cosas, ¿no? Sin demasiada la ambición de mejorar día a día, de ser mejor y de conseguir pequeños objetivos, ¿no? Yo creo que es más fácil que un gran sueño, un gran, por ejemplo, los últimos 4 años, antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, el objetivo era jugar una final olímpica, ¿no? Y era un objetivo, pues, ambicioso, pero que después del palmarés que teníamos, todo ese equipo, esa generación, era lo que nos tocaba, ¿no? Después de haber ganado en el 2005, después de seguir con Pastor esos años, era ya a la final olímpica de los Juegos Olímpicos de Beijing. Pero bueno, no pudo ser, pero bueno, así lo disfrutamos y el camino fue maravilloso.
Deme, tu asignatura pendiente es no haberte vestido a rayas.
El juventud de caray, vamos a rayas. ¿Eh? A rayas finitas.
A rayas finitas. Sí, rojo y blanco de toda la vida, rojo y blanco.
Sí que me hubiera gustado, pero bueno, igual que hubiera gustado a todos, que el Atlético de Madrid hubiera, durante todos los años que el Barça ha hecho el palmarés que ha hecho y ha peleado contra la Ciudad General y ha peleado contra el Villasoa, contra el Santa Anteca, que el Atlético de Madrid hubiera tenido esa sección, ¿no? Que esa sección nunca hubiera desaparecido, ¿no? Y que hubiera sido histórica, desde la metaloplástica de los 65 hubiera seguido con esa historia, con ese pozo, con ese caché que tenía, hubiera seguido esos años, ¿no? Eso hubiera sido maravilloso para el balonmano, para todos, ¿no? Entonces sí que hubiera visto el rojo y blanco seguro, ¿no?
¿Que estabas en el Palacio de Deportes el día de la final europea?
Estaba entrenado, tenía 10 añitos. Sí que tuve cuando era juvenil, cuando empecé con el Juventud de Alcalá, pues años, o sea, pues no sé si un par de años antes de debutar en Asobal, el Atlético de Madrid quiso ficharme, ¿no? Ellos tenían, ya era un juvenil que empezaba a destacar. Y vino Paco Parrilla, vino a hablar con mi padre. En esa época, claro, mi padre era mi representante. Y querían ficharme para irme allí al equipo juvenil del Atlético de Madrid. Y claro, yo estaba en Alcalá, entrenando con los juveniles de Alcalá, que nos entrenaba Mala Laguna, ¿no? Entonces estaba estudiando y veía que en Alcalá iba a jugar todo, iba a ser iban a cuidarme para que llegara ese equipo a Sobal. Y era Mala Laguna el que me entrenaba, ¿no? Entonces yo preferí quedarme en Alcalá por mis padres, por mis estudios y por Mago Laguna. Ahí me Atlético Madrid ya, aunque tampoco hubiera sido mal tanto, pero bueno, unos años desapareció, no sé, creo que hace tiempo.
Bueno, Demetrio, que futuro profesor de Ciencia de la Actividad Física y Deporte en la Universidad San Jorge de Zaragoza, colaborador con la Federación Aragonesa, porque vas a seguir colaborando, tendrás tu campus, y por supuesto, ya te comprometo oficialmente, comentarista en los grandes eventos de balonmano, la cadena COPE,
Hombre, eso es lo que haga falta, ya sabes que me encanta y yo me tengo mucho que aprender de ti y de todos. Porque a mí se me va la faceta de jugador a la pista, pero hay que aprender, pero me gusta y, o sea, colaborar encantado.
Le das bien al pico. Lo que iba a decir es que doctor cum laude, ¿no? Más o menos.
Eso depende de cuando lea esto.
Cuando lea, sí.
Ya, por eso, tienda, por supuesto. Ese día llevarás corbata.
Bueno, ese día llevaré corbata. Día, sí. De pantalón corto,
no vayas en chándal, deme.
No. Pues según la tesis, lo lógico es que vaya en chándal, digo yo, ¿no?
Más sí, pero los catedráticos bueno, eso lo miran mucho.
Bueno, deme, que mucha suerte en esa lectura de tu tesis doctoral y, bueno, lo desvelamos ya. Demetrio Lozano estará comentando la Final Four de la Champions League este fin de semana con la cadena COPE en esa semifinal y en esa final, como digo, en Colonia, donde seguro va a llegar el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno,
Luis se saca las cartas de vez en cuando de la manga.
Es
como el maestro ya, Tamariz.
¿Ya te había comprometido o te lo dice ahora?
No, ya me había avisado.
Es que este te pilla de sopetón.
Encantado.
Es un buen matrimonio este, ¿eh? Que coste.
Bueno, oye, que ha sido una hemorragia de satisfacción tenerte en las pistas de balonmano, Deme. Sabes que te tengo mucho cariño por mucha trayectoria que has hecho aquí en todos los sitios. Gracias. Y desde luego ya has aguantado todo lo que tenías que aguantar. Ya el balonmano ya le has dado todo lo que le podías dar en la pista. Y oye, yo creo que te lo debe agradecer, como te lo agradeció la afición de Zaragoza el último día, que creo que se portaron bastante bien contigo, que bueno, que han visto que tú eras un tío legal, ¿no?
Y se lo agradecerá la familia, ¿eh?
Esa más,
hombre,
esa probablemente más.
Por supuesto.
Deme, que nos vemos el fin de semana. Gracias por todo lo que has dado al balonmano y por lo que tienes que dar todavía, ¿eh? Porque en otras facetas tienes que dar todavía mucho. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. El próximo fin de semana se va a disputar en Colonia la Final Four de la Champions League. El representante español es el Fútbol Club Barcelona, pero nuestro corazoncito también va a estar apoyando al Spanish Veszprém de Antonio Carlos Ortega, con varios hispanos enrolados en sus filas. Tendrá en semifinales una semifinal muy complicada ante el Kiel, actual campeón de la Bundesliga, pero confiamos en que se clasifique para la gran final. Nos vamos hasta Hungría para hablar con el técnico del Veszprém, Antonio Carlos Ortega. Hola, Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llegáis, cómo llega el equipo a esa Final Four, Antonio?
Bueno, yo creo que el equipo está en un buen momento, ¿no? Lo que pasa es que después de terminar la final de la Liga Húngara aquí, hemos tenido 3 semanas de parón de competición. Y esto, bueno, según como lo mires, puede ser bueno porque te da tiempo a hacer una mini pretemporada y a recuperar jugadores tocados y tener más tiempo para preparar el partido. Pero desde otro punto de vista, pues pierdes el punto competitivo de tener partidos de alto nivel, ¿no? Como los ha podido tener, en este caso, nuestro rival, ¿no? Que hasta el día del sábado pasado, pues estuvo luchando por la Liga, ¿no?
Estás ante uno de tus retos más importantes en tu vida y fíjate que has ganado cosas y que has hecho hitos dentro del balonmano, pero ¿es uno de tus retos más importantes esta Champions?
Hombre, sin duda. Sí. Hombre, como entrenador sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que el rol de entrenador y jugador es muy diferente y como entrenador sin duda es la competición más importante que voy a afrontar, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no?
¿Y qué es lo que más te preocupa del Kiel, Antonio?
Bueno, la verdad que el Kiel preocupa muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo ellos tienen mucha facilidad para salir a contraataque. Y si ellos pueden hacer su partido corriendo y metiendo goles fáciles, ellos tendrán más opciones de sacarlo, ¿no?
Antonio Carlos, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Bueno, enhorabuena por ese primer título, que ha sido el de Hungría, aunque eso es una cosa que, bueno, casi se te pedía como el valor en la mili, ¿no? O sea, hay que ser campeón de Hungría para luego ir a más cosas, ¿verdad?
Bueno, sí, aquí la liga es casi, entre comillas, obligatoria, porque es el título más importante para el club, puesto que te da derecho a competir en Champions League el año que viene, y para un club como Vespre no estar en Champions League sería casi un fracaso. Y bueno, este año justo sacar la liga y la copa, y por primera vez el club nos hemos clasificado en Final Four, ¿no? Que es un hecho histórico, y yo espero y deseo que no sea la última, ¿no?
Oye, porque, bueno, a ti te llamaron a Hungría, como han llamado a otros compañeros, a toda esa zona del antiguo este europeo, a que, no sé, me atrevería a decir, españolizarais su balonmano. ¿Tú al Vespre lo tienes ya medio españolizado o todavía te queda mucho de cara a próximas temporadas?
Te refieres en cuanto a la forma de jugar.
Sí,
¿no? Bueno, sí, yo creo que pensaba que en cuanto a jugadores españoles.
Bueno, no quiero que te lleves a más allí. Ya con los que tienes ya va bien, ¿eh?
No, sí, yo creo que después del primer año, creo que el equipo cogió los conceptos de lo que queríamos, y sobre todo la incorporación de Chema fue muy importante, ¿no? Porque una cosa es que el técnico diga que cómo quieres jugar y lo que quieres hacer, y otra cosa es que los jugadores lo vean, ¿no? En este caso, una imagen o una acción vale más que mil palabras, ¿no? Chema ha sido muy importante en este cambio de juego, ¿no? Que ha sufrido quizás el equipo, ¿no?
Oye, porque vamos a ver, esto ya no es lo que era, evidentemente. Final de la Liga Húngara, Ortega contra Pastor. Final de la Liga Polaca, Cadenas contra Talán Dusevalle. Ahora se nos va también Zupo por ahí a los petrodólares. Yo no sé, ¿estáis poniendo a España balonmanísticamente en una tesitura? Que, chico, yo no sé, os van a llover las ofertas por todos los sitios, porque es que vais y encima se os ocurre ganar.
Bueno, yo creo que esto dice algo muy bueno de nuestro balonmano, ¿no? de nuestros jugadores y de nuestros entrenadores. Durante muchos años ha trabajado mucha gente, ¿no? Y esto habla muy bien de nuestro balonmano, ¿no? Pero también, por desgracia, habla de lo mal que está la situación ahora mismo en España, ¿no? Porque yo estoy seguro que la mayoría de los jugadores y la mayoría de los entrenadores a situaciones similares, incluso algo peor, hubiéramos preferido permanecer en España, ¿no? Lo que pasa es que la situación, como vosotros bien sabéis y bien sufrís también, del balonmano español es ahora mismo realmente complicada, ¿no?
Vamos, a ti si te recuerdan, Antonio Carlos, tu época Antequera, quiero decir, ¿no? Más o menos, comparado con lo de Vespren, es como, perdón, Dios con un gitano, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que, bueno, a nivel económico los
partidos han sido
muy duros. Y luego, bueno, pues he tenido la suerte también de pegar un salto cualitativo a nivel deportivo muy importante, ¿no? Antequera me dio la oportunidad de entrenar un equipo senior en primero en segunda liga, subimos y 5 años en la primera categoría. Creo que hicimos buenas temporadas y buen balonmano durante mucho tiempo, pero por desgracia la gestión no fue la adecuada y los últimos años fueron duros. Y yo he sido uno de los afortunados y que he podido encontrar un equipo y creo que con mucha entidad, luchando por títulos, que debo estar muy agradecido me siento un afortunado.
Fíjate, hablaba del éxodo de técnicos y se me olvidó la parte, digamos, de los patrocinadores. Te decía lo de Zupo, pero en la final del campeonato asiático, pues estaban Valero Rivera, estaba Julián Ruiz, estaba
Rafa Guijosa.
O sea, que te quiero decir que es que por todos los lados, vayas por donde vayas, y más que probablemente no quieran dar el salto, pero que acabarán, por lo que tú dices, porque hay una penuria económica
tremenda.
Y Mateo también. Que se va a Rumanía para la temporada que viene. Pero, bueno, lo que te preguntaba, Luis, que es lo que tienes más a mano, que es la Final Four. Fíjate, te ha tocado bailar, en teoría, con la más fea, que es el Kiel. Pero mira lo que te digo, yo no sé si tú compartes. Yo creo que el Kiel este año es más accesible que otras temporadas, porque ha tenido unas pérdidas y no ha estado tan firme como otras. Claro, a un gran nivel, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, comparto tu opinión, ¿no? Creo que ha tenido bajas de jugadores importantes, entre ellos un refuerzo nuestro, como ha sido Momilic. pero es cierto que es un equipo que yo de menos a más, ¿eh? Si tú ves el Kilde al principio de la main round de Champions League, pues los primeros partidos todo el mundo lo ponía interrogante como posible finalista de la Final Four, y sin embargo ha ido creciendo y la manera que ha ganado la Liga los últimos tres partidos arreando a rivales de entidad ha sido increíble, ¿no? Yo creo que tiene mucho respeto, hay que tenerle mucho respeto, yo creo que ellos también nos tienen a nosotros, y estoy seguro que va a ser un partido muy bonito y que iba a haber partido, ¿no? Y bueno, ya sabéis que el año pasado nos eliminó a nosotros, y bueno, es una oportunidad, el deporte te brinda oportunidades a veces para intentar sacar la revancha deportiva, ¿no? Este año pues ha sido una temporada a otra, ¿no?
Y si te ponen el papel, perdóname un segundito, yo ya acabo. Y si te ponen el papel de final Barcelona Vespre en el domingo, tú la firmas ya directamente, ¿no? Y luego que pase lo que pase, ¿no?
¿Dónde hay que firmarlo?
Eso te digo, que si te lo han puesto el papel, no lo sé.
Antonio Carlos, soy Alberto Salinas. Yo te quería hacer varias preguntas. ¿Te has adaptado ya a la vida en Hungría? No es la misma que en España, y tú como andaluz lo sabes bien, ¿no?
Sí, sí, es bastante distinta. Aquí empieza el día mucho antes, incluso amanece mucho antes en España, y la gente está en marcha mucho antes y acaba también también mucho antes, ¿no? Pero después de los primeros meses de integración, yo creo que estamos, tanto mi familia como yo, estamos bastante adaptados a la vida, ¿no? Aquí hemos venido a trabajar a balonmano, va todo en relación a balonmano, y la verdad que bueno, que nos sentimos muy cómodos. Hemos tenido un invierno duro, como fue la temporada pasada. Este año no ha habido prácticamente invierno. Ahora la temperatura es fantástica y la verdad que nos sentimos muy bien, ¿no?
Pero esa alegría de Málaga no se puede aguantar en el cuerpo. No me digas que en Hungría...
Unos húngaros tocando palmas, Antonio Carlos, no los veo, ¿eh?
No, aparte, no, la gente es totalmente distinta, ¿no? Bastante más seria que en España, normalmente, y más concretamente que en Andalucía, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay y bueno, también tenemos una comunidad de amigos españoles que hay aquí en Budapest, que ahí es cada vez más grande, y la verdad que, bueno, podemos echar de menos a la familia y algunos platos de sobre todo el pescado, pero la verdad que te puedo repetir que nos encontramos muy bien todos.
¿Y echas de menos esas partidas de mus en Málaga y con la selección y todo eso?
Eso también, por supuesto. Por aquí hay poco.
No puedes tirarte faroles, ni órdagos, ni.
Esto es como montar en bici, no se pasa olvida. Tú lo has sufrido en tus carnes, ¿sabes? Esto
sí,
es
sí.
Como
montar en bici. Oye, no, te iba a preguntar, ya la última. ¿Cuántas temporadas te quedan con el Vespren?
Yo firmé 3 años y tengo un principio de año más de contrato.
Pero este renovará lo que quiera.
Es decir, firmaste 3 y esta es la tercera.
La segunda. La familia, ¿qué te dice? ¿Que aguantáis ahí lo que haya que aguantar o se te empiezan a rajar?
No, mira, yo te digo que mi familia está totalmente adaptada. Nosotros hemos aprovechado, no sé si sabéis que yo vivo en el camino de Budapest y Vespre, ¿eh? Mi familia está en Budapest todo el tiempo, porque decidimos que Budapest porque para que los niños aprovecharan y estudiaran otro idioma, ¿no? Los niños están en un colegio que hablan inglés y húngaro, y el inglés lo ha mejorado, hablan inglés prácticamente ya, y húngaro también, ¿no? Entonces, creo que mi familia va a estar conmigo lo que decidamos, y si decidimos quedarnos aquí el de mañana, si las cosas van bien o si tenemos que cambiar,
¿no? ¿Y no te ha llamado nadie en alemán o en francés?
Mira, yo si vosotros, tú me conoces desde hace mucho tiempo, sí. Yo soy de los que me gustan terminar los contratos, ¿no? Y yo nunca he dejado un equipo antes de tiempo, ni un equipo me ha dejado a mí antes de tiempo, ¿no? Ni de jugador ni de entrenador, ¿no? El último contrato. Yo tengo un año más de contrato, yo creo que si todo va normal voy a cumplirlo. Ha habido acercamientos de alguna manera para, creo que están satisfechos con mi trabajo hasta ahora. Yo estoy dispuesto a hablar y a hacer mi cuenta, pero lógicamente la temporada que viene, cuando empiece la temporada que viene, yo termino el contrato y empezaré también a buscarme la vida, ¿no? Pero yo no me gusta adelantarme a los acontecimientos, máximo cuando tengo contrato, ¿no?
Antonio, ¿favorito para ganar esta Final Four? ¿Tienes, aparte de tu equipo, alguno más?
Bueno, yo creo que todo el mundo habla de favorito, claramente, en Barcelona, ¿no? Por la amplitud de su plantilla, ¿no? es el equipo que tiene más jugadores de altísimo nivel. Y bueno, sobre el papel, todo, desde el principio de temporada todo el mundo hablaba del Barça, ¿no? Pero yo te digo que en una competición a un partido, sobre todo en terreno alemán, donde va a haber mucho apoyo de aficionados alemanes, cualquier cosa, porque el Barça tiene, todo el mundo va a claro favorito contra el Flensburg. Es un partido que hay que jugar. El Flensburg es un equipo que sobre papel es inferior, pero ha ganado a todo, no olvidemos que ha ganado a todos los equipos grandes en Alemania, dígase Kiel en la Supercopa alemana, o dígase René Garlove en la Copa del Rey alemana. Entonces es un rival que a un partido hay que tener mucho respeto, ¿no?
Antonio, en esa semifinal que tienes con el Kiel, Veszprém Kiel, yo estoy seguro que vais a pasar, vais a sufrir mucho, pero hay una cosa que es lo que menos me gusta. ¿Y sabes cuál es? Y siempre lo digo lo mismo. La pareja arbitral. Pitan mis amigos eslovenos, Kistic y Luic, en Alemania. Supongo que ya estás mentalizado, ¿no?
Sí, bueno, ya han sido los árbitros, la verdad que la labor es bastante compleja, ¿no? Han tenido arbitrajes complicados y polémicos, pero como los han tenido también otros árbitros, ¿no? Entonces, yo confío en la imparcialidad de los árbitros, y sabemos que va a haber mayoría alemana de espectadores, va a haber mucho húngaro también, pero cada mayoría alemana, espero que sea imparcial, y que es lo que les toca, ¿no?
Vamos, Antonio Carlos, que lo que te venimos a decir es que 3 o 4 goles tienes que meter más.
Que te hagas cuidado. ¿Eh?
Dile al Nach que tiene que meter 3 o 4 goles más, porque van a hacer falta.
Bueno, bueno, Antonio, ya para terminar, he leído hace poco, si puedes contestármelo, contesta, si no, no me digas nada. He leído que es muy probable que fichéis para la próxima temporada a Joan Cañellas y a Nilsson del Hamburgo, con el lío que tiene el conjunto alemán. ¿Hay algo de cierto en esto, Antonio, o no?
Mira, nosotros, un club como Veszprém tiene que sondear la situación de todos los jugadores importantes que hay en el mercado, ¿no? Es indudable que Cañellas es un jugador muy apetecible para todos los grandes clubes, y sabéis de la problemática de Hamburgo ahora mismo, ¿no? Nosotros, nuestro manager en este caso seguramente ha sondeado todo, pero a día de hoy no hay nada, ¿no? Es más, yo no podría descartarte a 100% de Cañellas, nunca se sabe, pero yo diría que los tiros van por otro lado con Cañellas, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros el año que viene entramos en Jalig y vamos a necesitar más jugadores, ¿no? Y es posible que la plantilla se aumente a 18 jugadores, y si es así, sí que estamos buscando un pivote, ¿no? Y lógicamente Nilsson puede ser uno de ellos, estamos sondeando varios, y Nilsson es un jugador también súper apetecible, es un crack mundial a nivel de ataque solamente, ¿no? Tiene el problema de la defensa, ¿no? Pero es uno de los nombres, como tantos, que estamos sondeando. Ahora mismo no te podría decir que no hay nada de cierto en ello, ¿no?
Bueno, Antonio, que te deseo mucha suerte el próximo fin de semana en Colonia. Allí nos veremos. Te daré un fuerte abrazo, y después de apoyar al Barcelona, sabes que estamos contigo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo, Antonio. Nos vemos en Colonia. Hasta luego. Adiós. Comienza el tiempo de tertulia, el tiempo de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que, por cierto, antes de comenzar, Emilio, Alberto, vosotros, Juan Carlos, ¿vosotros físicamente estáis bien? ¿Haríais un campus? ¿Os apetecería o qué?
Yo para 10 minutos el primer día sí estoy.
Apetecernos, claro que nos apetecería. Luego, hasta dónde llegábamos, eso ya...
Yo, si queréis, hago las actividades nocturnas, me hago monitor.
Bueno, pues antes que nada quiero daros a todos vosotros una recomendación, yo creo que es muy importante. Presentamos la segunda edición del Campus de Tecnificación UTC, que se celebra en Barcelona durante el mes de julio. Abierto a jugadores, jugadoras infantiles, cadetes y juveniles que quieran vivir la experiencia de entrenar como los profesionales y por cracks de la talla de Pasqui, Jorge Dueñas, J. González, Tony García, Demetrio Lozano, que acaba de estar con nosotros, entre otros. Incluye vídeo seguimiento de los entrenamientos, talleres de nutrición, psicología, trabajo en equipo, etcétera. Y como novedad, como gran novedad, presentamos el UTC para entrenadores, donde disfrutarán de una masterclass por la mañana con el entrenador profesional, sesiones de networking, talleres de mejora personal y sesión práctica por la tarde. Infórmate en la web barcelonahandballevents.com y en el teléfono 695-847838. Te lo repito para que tomes nota. barcelonahandballevents.com y en el teléfono 695-847838. UTC, patrocinado por areabalonmano.com, especialistas en lo que te gusta. ¡Apúntate, hombre, apúntate! ¡Que te la vas a pasar muy bien!
Me apunto, ¿eh?
Te apunta, ¿no? Y tú, Juan Carlos, también, ¿no?
Sí, sí, yo también. A mí, si me admiten como juvenil, yo me apunto y hago lo que haya que hacer, ¿eh? Pero creo que no me van a pedir el DNI y no
yo
voy
yo por
a
la hablar. Noche con Amón, ¿eh?
Bueno, pues espérate porque creo
vale,
que...
Vale, pero elijo yo la música.
bien traído.
Te ha pasado, Cheli.
Bueno, oye, y creo que hay alguien más que se va a apuntar. Es otro tertuliano nuestro. Juancho Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pero Juancho no es que se apunte, Juancho es que nos pega unas palizas porque él está todavía en edad de merecer, que se dice. No, déjate de cuenta.
Muchas gracias por el piropo, pero...
Joder, Juancho, vamos, me coges de carrera y me dejas en la esquina. Digo, tú sigue dando vueltas que yo ya me paro, que me da la risa.
Bueno, oye, vamos a sacar un poco a debate el tema del famoso amaño del partido de la semana pasada, el presunto amaño entre el Usurbil y el Poello, que ha dado mucha tela, que ha dado alguna que otra página en diversos periódicos, alguna que otra recomendación de adeptos y de adictos, y por supuesto, bueno, saber qué opinión tenéis, y más después de las declaraciones que realizó en el Faro de Vigo Augusto Aláez, presidente del Poello, que dice, se pactan resultados continuamente. Juancho, abre tú el fuego, anda.
Yo he visto las imágenes, que creo que hemos visto casi todos, ¿no? Y las imágenes, la verdad, que son un poquito chocantes, pero sí es verdad que si tú, por las circunstancias que sea, has decidido empatar un partido, tienes una manera bastante menos tonta y menos torpe y menos llamativa de hacerlo, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, empatar, o mejor dicho, llegar a un acuerdo en un mañana un partido de balonmano, no creáis que es fácil. Se puede hacer, pero tampoco es fácil, porque ten en cuenta que hay muchas opciones. Es decir, un gol arriba, un gol abajo en los últimos momentos significa que vas a necesitar dos o tres acciones positivas para ti, para poder remontarlo. Es decir, que, por un lado, yo, las veces que yo he jugado no ha sido fácil hacerlo, yo personalmente no lo he hecho, pero si se quiere hacer, se puede hacer de una manera menos estúpida, por decirlo de
una
manera.
Pero una pregunta, ¿no? Juancho, una pregunta. Tú no lo has hecho, pero no, ¿tú has supuesto que algún equipo lo ha hecho en tu época?
Sí, se han hecho.
Ah.
Pero vamos a ver, vamos a entender las cosas también un poco como son. Es decir, sí, yo no sé exactamente en qué circunstancia la clasificación. Bueno, parece ser que ese resultado echaba fuera a otro equipo, pero si ese resultado le vale a los dos, bueno, el amaño es muy relativo, ¿me entiendes?
Hombre, ¿no? Echaba a otro equipo, ¿eh?
Sí, bueno, pero ¿le servía a los dos para seguir?
Sí. Bueno, le servía a uno, el otro...
No, a los dos.
Que digo que uno lo tenía conseguido, que sí, era el equipo de Usurbil, porque iba ganando, y al que el empate le metía era al equipo gallego, en detrimento de un asturiano. O sea que uno lo tenía conseguido y es el que, entre comillas, se dejó empatar para meter al que jugaba contra él. Sí,
todo,
mira...
El tema es de demostrar. Demostrar que el portero... No, es que es mi teoría... Es que mi teoría es... Ya decir presuntamente amaño... Es que decir amaño, ya calificar eso... A mí me parece que es demasiado exagerado. Es decir, vamos a ver... si se puede demostrar que el portero entregó voluntariamente el balón, eso no lo vas a poder demostrar.
Salvo
porque
que diga
puedes
el portero
decir,
que se lo ha entregado voluntariamente, que no lo va a decir.
Puedes alegar, no, es que puedes alegar que el portero es muy malo.
¿Puedo opinar?
Sí.
¿Cómo que sí puedes?
Vamos a ver. Por supuesto. Primero, estoy absolutamente de acuerdo con Juancho en que hay formas menos torpes,
hábiles, ¿no?
Menos torpes, no, no, más hábiles, menos torpes de llegar a esa situación, por ejemplo, haber empatado antes, ¿no? Porque llegar a falta de dos segundos quedaban, ¿no?
Sí, por ahí, sí.
A falta de dos segundos con el marcador en contra es que ha sido muy torpe para generar esa situación. Segundo, el portero del equipo, en este caso que iba por delante, si me quedan dos segundos y quiero ganar el partido, la mando a Cuenca.
Claro.
O sea, la mando a la otra portería. No intento, por activo o por pasiva,
pasársela,
dársela a un jugador de mi equipo que está con otro en la chepa.
Pero eso es tu teoría. Lo
fuera
que tú
de palos. Alberto, es, fuera es que de palos.
No, pero que
es
no, que lo hay estoy que ir haciendo... a la práctica. Hay que ir a la práctica. Se puede decir, puede alegar el equipo gallego que es que el portero que es muy
pase,
malo.
Fue un pase equivocado.
Que
¿no?
Es muy
está,
malo.
No,
y ya está. Y ya se ha solucionado.
Alberto, que tú has visto el vídeo, que tú has visto el vídeo, que tú ves como un jugador del otro equipo abraza al defensa del...
Que sí, sí, bueno, al final, pero eso no quiere decir nada, es decir, si el hecho está en el pase del portero, en el pase del portero
al contrario.
Es decir, ahí puedes decir, es que es muy malo, es que tal y cual. Yo la solución la veo muy, muy complicada.
Bueno,
muy,
entonces yo,
desde el punto de vista jurídico.
Alberto, yo os pregunto, entonces, seguramente falla esta semana el comité de competición. ¿Qué pensáis? ¿Que no va a pasar nada? ¿Que van a repetir la fase? ¿Qué pensáis?
Yo creo que no va a fallar todavía.
Yo creo que van a estar...
Yo creo que todavía no va a fallar,
¿verdad, Juancho?
Porque además
no va a ser rápido
depende
eso.
Mucho, depende
no
puede, no mucho puede. De lo que haya dicho el delegado federativo, que supongo que habría...
No, perdona, pero el delegado federativo puede decir misa. ¿Qué va a decir el delegado federativo? Que el portero ha fallado un pase y se le ha dado a la, tú le has metido con el 4 partidos.
Él no lo puede saber.
¿Cómo no? Ahí está. Hombre, yo te digo que habrán pedido, en primer lugar, informe al delegado federativo.
No, sí, hombre.
¿El informe sobre qué? ¿Sobre que un tío tiró fuera? ¿Sobre que un portero regaló un balón? ¿Sobre que desde pequeño tú le enseñas?
No, hombre, sobre lo que se ha visto en el vídeo. Es decir, en eso, es decir, que lo van a pedir, eso seguro. Y yo te digo que esta semana, no lo sé, pero que esta semana yo te digo que el comité de competición no decide, porque hay mucha tela detrás.
Bueno, pues a la siguiente.
Vale, pero que da igual, que pueden estar un año debatiendo y pidiendo pruebas, pero ¿qué vas a analizar? Que sabes que se ha producido una acción un poco extraña en el juego, que un tío falla un pase y le meten gol.
Pues sí, pero si es que estás diciendo mi teoría. Estás diciendo mi teoría.
El comité de competición, nada, pues callarse la boca.
El comité de competición, yo creo, como dice Juancho y como dice Alberto, sí que lo decimos todos igual. O sea, es una cosa que visto en un vídeo, en una película, se ve que ahí ha habido una cosa rara, que ha acabado en un gol que daba un resultado favorable para uno que no se lo esperaba ya a esas alturas, que lo han hecho bastante chapuceramente, porque se podía haber hecho de 40.000 formas que no cantara tanto, pero el comité de competición no va a fallar nada en contra de lo que es resultado.
Hay por lo visto por ahí otro vídeo que yo no lo he visionado.
¿Que se están dando el dinero
no,
en la mano?
No,
es que si no, es la única forma.
No, hombre, Alberto. Hay otro vídeo en el tiempo, sobre el tiempo muerto, en el cual sale alguna, pero que yo no lo he visto, y eso puede ser Radio Macuto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues ahí podrían agarrarse.
¿Pero qué es lo que pasa en ese otro vídeo? ¿Qué es lo que se ve?
Que creo que no, más o menos oye, en el tiempo muerto que ha pedido sí, el equipo que va ganando, sí, más o menos que el entrenador o algo sí, así les dice, patado. Oye, pues si queréis empatar.
No digamos el entrenador.
Pero, bueno, no sé, digo el entrenador porque es el que les puede dar...
A mí lo que realmente me parece triste de todo esto es que el comité de competición se va a inhibir en un caso en el que él sabe lo que ha pasado.
Claro,
lo intuye, pero no tiene pruebas.
Porque no hay pruebas, ahí está, no hay pruebas.
Es que es muy difícil, es como decir, me has insultado.
No, pruebas sí hay. En primer lugar, la prueba es el vídeo. En primer lugar, que se ha admitido como prueba testifical. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que la prueba no es concluyente. Y ya está.
Bueno, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que parece ser que el Ayuntamiento de Sevilla, en su gala anual, va a premiar con una distinción a la Real Federación Española de Balonmano por el Mundial 2013, que como todos sabéis, tuvo una de sus sedes en la capital hispalense. Pues bien. Como a Francisco Blázquez Vidal García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, no le gusta nada, presuntamente el protagonismo, ni es egocéntrico, pues va a ir a recibir dicha distinción sin tener en cuenta, una vez más, a nadie del anterior equipo que realizaron el Mundial 2013 en España. Podría tener el bonito gesto de llevar a Juan de Dios Román, anterior presidente, y que el artífice es del Mundial 2013, el propio Juan de Dios, o al que fue uno de los máximos responsables del evento como Óscar de Lama. Digo yo, por llevar a alguien que estuvo de verdad, puesto que este, él, Blázquez García, creo que ni repartió siquiera las entradas, por lo tanto, bueno, pues va como actual presidente. Pero ya se sabe, el yoísmo en nuestro país es lo primero, y con este presidente más todavía, y eso que dice en alguna entrevista que no le gusta la adulación.
Bueno, pues oye, sí, lo que dices parece razonable, ¿no? O sea, si van a dar un premio a la Federación Española, evidentemente Blázquez es el actual presidente, pero bueno, más que nada que se hiciera acompañar por alguien que realmente fuera artífice de ese mundial por el que le dan esa distinción. Y luego, sobre lo de no querer salir en los retratos, yo he visto ahí una foto del presidente con el Benidorm en el ascenso. No sé si habrá ido a Zamora o no sé si habrá ido a otros sitios, porque, no sé, tampoco hay que estar en todos los sitios. O sea, a este presidente se le está, yo no sé si creando un San Benito, pero bueno, él tampoco hace nada por evitarlo. Es querer salir mucho en las fotos. Parece como que es que el cargo de presidente da un cupo de fotos. No sé, tú hablabas de una vez de no sé cuánto, qué porcentaje en la revista de Balonmanía. No sé.
Yo solo digo que por eso le llaman el mote que le llaman, que ya os lo comentaré y que sigo de momento posponiéndole. Bueno, Pérez de Vargas regresa al Barcelona por si se va a Sterbik. Yo os puedo decir que mis pajaritos me comentaron en la Copa del Rey que el Barcelona tenía bastante claro que Sterbik se iba a marchar. Un Sterbik que, como me decía una persona, no se va por dinero. Se puede ir, y veremos a ver si se confirma en las próximas semanas, porque si se va al Vardar de Macedonia, que es el equipo que se lo quiere llevar, estará muy cerca de su casa.
Bueno, sí, eso se veía venir. Aparte, bueno, el Barcelona hizo muy bien la cesión de Pérez de Vargas al Toulouse, con la condición de recuperarlo cuando las condiciones de la portería azulgrana pues lo exigieran. Si ahora, bueno, pues digamos que Sterbik ya quiere volver cerca de su casa, lo de que no sea por dinero, pues yo podría discrepar, porque esta gente tiene que hacer caja en los últimos años, y Estrevilla es un hombre que empieza a ser veterano, y a mí me parece excelente la recuperación para el balonmano español de Pérez de Vargas.
Es el futuro.
Claro, el presente, que va a tener un gran maestro al lado, como es Saric, que se queda en el Barça, y sí, esto ya se venía hablando, y no es nada más que la consecuencia lógica de eso. Mira, ya el Toulouse ya se lo sabía, y ha fichado ya para la próxima temporada a Dimoulin, que sí, es otro de los grandes porteros del balonmano francés, porque, bueno, pues no va a tener a Gonzalo.
Te digo otra, también de pajaritos, es posible que José Javier Hombrados vuelva a un equipo alemán.
Pues me alegraría mucho por él, porque está haciendo una gran temporada cuando estuvo en Alemania, una gran temporada en Qatar, y yo creo que José Javier se merece estar en un equipo alemán, pero no de interino, ¿eh?, sino en un equipo alemán para toda la temporada, que sería lo ideal.
Más datos no te puedo dar, simplemente que puede volver a un equipo alemán.
Pero que lo que digo es que este año jugó en el equipo alemán durante toda la temporada por una lesión, pero que él se merece no estar por un tiempo por una lesión, sino estar por una toda temporada con un equipo sin tener que salir.
José Ja, desde luego, por encima de los 40, pero se está manteniendo el hombre, se ha cuidado muchísimo, y bueno, pues los ilustres veteranos, hemos hablado antes con Demetrio Lozano, que se va, pero por ejemplo, mira la noticia de Iker Romero, se iba a ir a su casa, se va Christoffersen, abandona el equipo del FC Berlín, y le han dicho los de Berlín, chico, te tienes que quedar al menos otro año. Y él le ha dicho, pues venga, me quedo.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Que en los próximos programas y semanas os contarán detalles de la subida de sueldo que pretende aprobarse Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, en la Asamblea General, que se va a celebrar el próximo 14 de junio en Ciudad Real. Os recuerdo, punto 3, punto 4, sueldo del presidente. Y también os contarán los pajaritos otras historias que está preparando Blázquez de cara al futuro. Muy atentos.
Bueno, esto ya, tú ya lo desvelaste, esta intención. Yo creo que antes casi de que lo pensara el propio Blázquez, no sé, en eso debe ser un poco rapel, adivino. Sí, sí. El haber metido en el orden del día lo del sueldo del presidente, creo que a la baja no va a ser. O sea, que se supone que buscará un aumento sobre la rebaja que él mismo ofreció cuando era candidato, igual que lo hizo el otro candidato, Hombrados, y que al final, sí, eso fueron dos cosas positivas en época de crisis. Ahora yo no sé si hemos salido de la crisis ya. A lo mejor el momento no es el
yo
más
no.
idóneo. Tú no has salido de aquí, yo tampoco.
Yo no.
No. Por eso digo, pero a lo mejor Blázquez lo percibe de otra forma, no lo sé.
Juancho, ¿alguna cosa más que comentar que vamos cerrando el kiosco?
Nada, pues que ojalá se resolviera bien, ¿no? El tema del partido ese que ha levantado tanta polémica, pero
no se va a resolver.
Lo veo muy difícil porque al fin y al cabo tendrán que intentar juzgar intenciones o voluntariedad en un fallo dentro de un partido. Lo veo otro marrón que nos comemos, por decirlo de alguna manera, y que da pena que seguro que la gente que está trabajando un montón, equipos de las categorías inferiores, equipos muy modestos que están ahí partiéndose el pecho porque salgamos en, muchas veces solo para estas cosas.
Y de todas formas, Juancho, soy Emilio, si el base Oviedo, que es el damnificado por el asunto, quiere subir a Primera Nacional, creo que va a tener muchas posibilidades porque tampoco va a haber tiros para completar esa categoría, ¿eh?
Hombre, que a mí vosotros sabéis que ya se han ofrecido plazas antes de la fase de ascenso.
Por eso te estoy diciendo.
Varios equipos, ¿no? Entonces, pero bueno, que independientemente de que
sí,
sea
sí.
más...
Sí, la justicia todo, deportiva, dices tú quizás.
Sí, el esfuerzo, ¿no? Que también cuando esa gente... evidentemente no son ni mucho menos profesionales, pero seguro que se lo sacan de su pellejo, de su trabajo, de su coche, de sus horas, ¿no? Y que te da mucha rabia porque no tengan opción por una jugarreta o por una circunstancia un poco turbia, por decirlo de alguna manera.
Muy bien, Juancho, pues un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros como siempre y nos vemos otro día, ¿eh? Un abrazo, Juancho.
Hasta luego.
Bueno, despedimos nuestro debate y nos vamos. ¿Con quién nos vamos a ir? Pues como cada semana, nos vamos con Tomás Guas y sus 7 metros. ¿De qué nos hablará hoy el gran Tomás Guas?
Malvados quitos, en plena resaca después de la décima, nos proponemos asistir con tranquilidad a esa final a 4 del balonmano, donde el Barça puede irse a por su octava. ¡Qué cosa, verdad! Sueño con una final hispano-húngaro-hispana. Hispano-húngaro-hispana. Sí, Barça-Bestfeld. Antonio Carlos Ortega y toda esta gente. Pero hay alemanes sueltos. Y yo es que es una cosa de niños. Cuando veo alemanes, tiemblo hasta en el parchís. Que haya mucha suerte, muchachos.
Bueno, pues Tomás Guas deseando suerte al Fútbol Club Barcelona, deseando esa final hispano-húngara, como dice él, que podría ser entre el Fútbol Club Barcelona y el conjunto del Veszprém de Antonio Carlos Ortega. Y yo aprovecho, antes hemos hablado con Demetrio Lozano, para deciros que Demetrio Lozano va a estar de comentarista en la cadena COPE en esa Final Four en Colonia el próximo fin de semana. Estaremos ahí presentes. Y otro fichaje que he hecho, Alberto.
Olines.
También para esa final.
Madre mía.
A ver, apuestas. ¿Quién puede ser? Juan Carlos, a ver, ¿quién crees tú que puede ser?
El Malvar se lleva siempre lo mejor de los corrales. Es que no puede ser.
Sí, pero a ti y a mí no nos lleva. Pero bueno,
pues...
No,
te has fijado que me haces una pregunta y te contestan Berle Birloque.
Bueno, pues os lo digo ya. La cadena COPE tiene...
¿Quién es Lorque?
Tiene un dúo de lujo para esa Final Four de la Champions League sábado y domingo, para apoyar al Fútbol Club Barcelona. Demetrio Lozano y Albert Rocas.
No te he querido romper la ilusión porque a mí me lo habías dicho antes, pero si te lo digo, dices, ya me has chafado el dicho.
No lo sabía.
Buena pareja, sí. Juan Carlos.
Sí, 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 además diestro y zurdo. Por los dos lados lo tienes cubierto.
A ver.
Por eso, yo de central reportando juego.
Eso es.
Bueno, chicos, ¿alguna cosa más antes de terminar?
Sí, que antes de mirar a ver si revisamos sueldos, vamos a ver si conseguimos que este deporte no se nos desmorone, que se nos está veniendo abajo.
Ahí.
Pero muy abajo, ¿eh?
Abajo está bastante. Si seguimos restando, vamos a hacer reptiles en vez de balonmaniles.
El problema de esto es que a lo mejor no necesitamos dirigentes. Al final necesitamos carpinteros para que esto no se venga abajo.
A lo mejor sin los
dirigentes. La estructura se está viniendo abajo.
Ya, pero no te olvides que los carpinteros también hacen ataúdes, ¿eh?
También.
Joder,
qué tétrico. Joder, sí. Yo solo digo.
Menuda semana la pasada.
Tienes un lunes jodido, perdón.
Que a lo mejor lo que sobra en el balonmano, con todo mi respeto, son muchos dirigentes. Bueno, vamos cerrando. Juan Carlos Amón, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y que pase la semana lo mejor posible.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo. Emilio Rojo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y bueno, ya tenemos en lontananza esa Final Four. Y mucha suerte al Barcelona, que es nuestro representante, porque el otro es el Veszprém, el Spanish Veszprém, pero el Barcelona nos pillará más cerca.
El Barça es el nuestro, el Barça es nuestro. Y Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y una pregunta, ¿el programa es el lunes o el martes?
Eso le iba a decir. Claro, el programa a todos vosotros no será el lunes, porque estaré regresando de Alemania. Será el próximo martes 3 de junio. Ahí será cuando grabaremos, emitiremos el nuevo programa de Rosca. Os prometo que con interesantes entrevistas respecto a esa Final Four. Y lo dicho, nos vemos el martes 3 de junio. Disfrutaremos, intentaremos que el Fútbol Club Barcelona se traiga esa octava champion para el balonmano español. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo para todos. Nos escuchamos el martes 3 de junio. ¡Adiós!